Ya. Bueno, hay otro asunto que tiene que ver con algo que ocurrió ayer, y es que el Centro Democrático decidió respaldar la reforma de la ley de orden público y sumarse ahí a los partidos que están dentro de los que apoyan al gobierno nacional, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La idea de ese apoyo simplemente es algo que había venido pregonando el presidente Álvaro Uribe hace ya bastante tiempo, el expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de que las FARC, si firman un acuerdo de terminación del conflicto, pues deben ir a parar a sus integrantes a unas zonas de concentración que tienen algunas condiciones, como sabe toda la ciudadanía. Por ejemplo, no estarían en regiones limítrofes con otros países, no habría cultivos ilícitos dentro de esas zonas, y hay también otras condiciones adicionales. Lo cierto del caso es que la ley en el Senado se aprobó prácticamente por unanimidad, o por unanimidad porque todos los senadores uribistas se sumaron. Para algunas personas esto era una noticia sin precedentes, porque era como la primera vez que el uribismo se suma en cierto modo al proceso de paz, aunque el uribismo hizo algunas salvedades ahí. Pero se está hablando ahora de una rebelión dentro del Centro Democrático, una rebeldía en la que algunos senadores y representantes, especialmente representantes, entrarían porque no están de acuerdo con eso. ¿En dónde está usted, doctor Samuel Hoyos, ahí en ese segmento? ¿Dentro de los rebeldes o dentro de los fieles?
No, yo soy fiel, pero voté que no, Juan Carlos. Voté que no porque no estaba de acuerdo, ¿verdad? Yo no confío en el gobierno, me parecía muy riesgoso darle facultades al presidente como una especie de cheque en blanco para establecer estas zonas de concentración y para levantar órdenes de captura, porque ese cheque en blanco puede terminar siendo endosado a las FARC, y eso no le conviene ni siquiera al propio gobierno a la hora de negociar. Yo era de la tesis, o soy, sigo siendo, pues fui vencido, pero creo que teníamos que haberle puesto unos límites en la ley de orden público al establecimiento de esas zonas de concentración. Por ejemplo, ¿cuáles? Propusimos a través de proposiciones que no se establecieran en zonas de frontera, no, ni en corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, ni en lugares con centros poblados, que se hagan procesos de consulta popular en los departamentos donde se van a establecer dichas zonas, que no sean más de 5 en todo el país, que haya vigilancia del Ministerio Público en el proceso de destrucción de las armas de las FARC. Nos parecían unas condiciones sensatas, necesarias y válidas, que sin ellas, pues yo me sentí incapacitado para aprobar una ley en ese sentido. Por lo tanto, me aparté de la posición del partido, y esto pues no es un acto de rebeldía. El partido permite que sus congresistas, cuando no estén de acuerdo con una posición, la expresen, y así fue en Cámara. Fuimos 3 representantes del Centro Democrático quienes votamos en contra de la ley de orden público, y yo creo que el gobierno debe escuchar estas voces, que son las de millones de colombianos que tienen miedo a tener en sus territorios nuevamente la presencia de guerrilleros de las FARC, quienes han sido sus victimarios por décadas, armados. Es muy fácil desde la comodidad, desde Bogotá, decir, bueno, no, allá en La Guajira hagan una zona y metan a 1,000 o 2,000 guerrilleros de las FARC, y allá en el Chocó. Ayer yo les pregunté a mis colegas en la Cámara, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a que en sus departamentos se establezcan zonas de concentración para la guerrilla de las FARC? Solo 3 levantaron la mano. Ellos decían, estamos de acuerdo, pero en mi departamento no. Entonces, eso así es muy fácil. Hay que preguntarle a los colombianos. Acá hay consulta previa para hacer un puente o una exploración petrolera en determinadas zonas del país. Bueno, preguntémosle a los colombianos si quieren que les metamos a la guerrilla armados en su territorio. Esto hay que hacerlo, pero con unas condiciones. Por eso voté negativo esta ley de orden público.
¿Usted habría votado igual, doctor Rodrigo Pombo?
No, yo hubiera votado, digamos, con la mayoría, entendiendo que los argumentos del doctor Samuel son muy, muy profundos, son muy válidos y extremadamente coherentes. Pero me parece que hay 2 razones fundamentales para sostener con toda tranquilidad y sin mayores apasionamientos que hubo una doble victoria, una victoria de parte del establecimiento, del señor presidente, de la coalición mayoritaria en el Parlamento, y también hubo una victoria de la oposición en cabeza del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático se mostró muy coherente, sus ideas venían desde el año 2012, muy reforzadas hace año y medio, y pues fueron plasmadas, y si no estoy mal, en el parágrafo cuarto del artículo segundo, no tan extensas como las de Samuel. Digamos, las de Samuel son muy buenas, pero no son menos buenas las que quedaron en el articulado, y las que quedaron sobre todo... por solicitud del presidente Uribe, el expresidente Uribe, en la mesa directiva del Senado, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, se habla de las consultas previas, y en donde esa solicitud fue firmada por todos como un gesto político importante. Claro, no en el texto para no restarle margen de maniobra al señor presidente, pero hay una constancia en ese sentido. Entonces, repito, hay victoria de ambos lados y es una victoria en consecuencia del país. Creo que el gobierno y su gente hace bien en capitalizar ese acuerdo, y como lo han gritado a cuatro voces, hacen bien, pero también hace bien el presidente y su equipo del Centro Democrático en decir: es que nosotros en la práctica logramos lo que quisimos, porque reformamos el proyecto gubernamental, lo limitamos, tal vez no, Samuel, con cuantitativamente, como usted lo decía, de que cinco, pero hombre, eso de, por ejemplo, de respaldar a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades indígenas, me pareció una audacia política monumental de parte del Centro Democrático. Y yo creo que, repito, en suma, Iragorri, yo hubiera votado con la mayoría, porque creo que no valía la pena limitar tanto al señor presidente en estas decisiones, y porque creo que los límites que se le impusieron por parte de la oposición fueron unos límites muy importantes. Usted ya los ha citado, podemos seguirlo citando, y la constancia política unánime que se presentó en la mesa directiva fue extremadamente importante, como por ejemplo lo de las consultas previas y la legitimación de la imposición de las zonas de concentración en distintas zonas del país.
Juan Carlos, si me permite muy rápido adelante. Defender la posición de mi partido, aunque yo voté que no. Vea, yo entiendo la posición del presidente Uribe. Él lo propuso desde el inicio de los diálogos y tenía que ser coherente con eso. Él utilizó la ley de orden público también. Él actuó de buena fe, el Centro Democrático actuó de buena fe, y ahora lo que suceda en adelante es responsabilidad del gobierno. Ojalá cumplan con su palabra y con ese compromiso, con ese pacto de caballeros que hizo el Centro Democrático con el gobierno, para que esas zonas de concentración tengan unos límites y no se convierta en una nueva caguanización del país. Por eso entiendo la posición del presidente Uribe, aunque pues yo tenía otra posición, y por eso la diferencia de mi voto es verdad. Gracias.
Poli Martínez, ¿y cuál es su mirada sobre esta especie de fisura en el Centro Democrático? En realidad no la hay, pero por lo menos que algunos piensan distinto.
No, pues es bueno que piensen distintos a algunos del Centro Democrático, porque eso le da aire al Centro Democrático, que no haya tanto unanimismo y tanta radicalización. Entonces eso me parece que es positivo. Me sorprende el Bustamante, pero pues ese es un caso aparte. Yo creo que el acuerdo es bueno y es lógico que el gobierno lo quisiera pues promocionar y anunciar que así fue. Creo que para el Centro Democrático también es una forma constructiva y propositiva, no solamente de confrontación, sino propositiva de empezar a acercar al proceso de paz y que sea una puerta de entrada. Eso también ya se ha sentido en otros frentes y me parece que es bastante importante. Creo que también la diferencia en este caso frente al Caguán es que va a tener muchísimos más controles, está delimitado, es la parte final de un proceso. El Caguán se hacía la negociación en el territorio. Hay muchísimos casos, hay muchísimos puntos que diferencian el Caguán, que es lo que la gente sale a hablar rápidamente para crear pues miedo y confusión, pero son procesos muy distintos. Hay seguimiento, hay veeduría internacional, hay una concentración y una entrega de armas. Hay que oír hoy al senador Uribe, que estuvo también de acuerdo y volvió a ratificar esos temas. Entonces creo que es un paso muy positivo para el país, para el proceso y para el Centro Democrático, que puedan tener también voces distintas y puedan disentir y afirmar y seguirse los unos a los otros y poder avanzar de otra forma distinta.
Lo de Ebre Bustamante le sorprende por lo del M-19, que tuvo zonas también de concentración.
Sí, además porque me da la impresión que Ebre, en los alegatos. Yo leí además entrevistas que él dio en el 2014 en el caso de Semana, comparándolo con Antonio Navarro, donde pues cuestionaba mucho que se fueran a concentrar y cuál iba a ser el control sobre ese territorio. Pues evidentemente no es el mismo caso del Caguán. Él mismo participó en un proceso donde se hizo así y da la impresión como que no aceptara la participación también un poco de política posteriormente de las FARC una vez terminado el proceso y obviamente desarmados. Entonces sí me sorprende porque él ha tenido una experiencia muy importante alrededor del
Caguán. Como muy incoherente, conmigo sí era válido, pero con los de las FARC él...
Sí, y además les pone unas cortapisas que realmente pues no aplican y menos si comparáramos el tamaño del M-19 en su momento con lo que son las FARC.
Mauricio Liscano, ¿le sorprende el hecho de que en el Centro Democrático algunos no estén de acuerdo con la mayoría o es una cosa normal y no pasa nada?
No, sí es sorpresivo que haya más papistas que el Papa, porque la verdad es que generalmente le hacen bastante caso al expresidente Uribe, y que haya gente más radical que el presidente Uribe, y cuando el presidente Uribe quiere ir al centro o digamos quiere generar puentes de entendimiento con la Unidad Nacional y quiere digamos darle un bálsamo al país en términos de esta confrontación, lo que estoy de acuerdo con Poli, que están cansados los colombianos están cansados de esa guerra y esa pelea entre el uribismo y la Unidad Nacional, que la mayoría de la gente ni entiende, dicen pues una pelea de políticos, pero que sí le está haciendo obviamente en algunos casos.
O sea que usted cree que Samuel Hoyos es más radical que el presidente Uribe.
Eso es como en el Moir, digamos, está sí, sí, equivocados, sí, los muy equivocados.
Entonces
diga de una vez.
No, están los muy equivocados y excesivamente equivocados.
A buen entendedor, en pocas palabras, pero la verdad es eso. Yo sí creo que lo de ayer,
no, es que yo vi, vea, ¿sabe qué pasa, senador? Yo vi a toda la Unidad Nacional votando que sí, entonces no, diga que algo malo está pasando. Yo no
veo. Entonces, no, lo de ayer fue, y la verdad a mí me pareció positivo porque demuestra que pueden haber puntos de encuentro por el bien del país, que la paz que queremos todos, que creo que también la quiere el Centro Democrático, pues es la paz de todos los colombianos, que por supuesto hay diferencias de enfoque, pero que sí hay que encontrar unos puntos de acuerdo por el bien del país. Lo de ayer a mí me pareció positivo, que sí, que tiene elementos claros, que el presidente Uribe utilizó la ley, que por supuesto la votamos en su momento, también le otorgamos esta facultad al presidente Uribe en su momento. Pero el hecho de que nos hayamos sentado todos los partidos, el hecho de que hayamos votado unánimemente, la única votación que llevamos en dos años de manera unánima, sí tiene que ser un punto trascendental.
Y el de la CREC, ¿no? El de sacar a la gente de la CREC.
Pero eso no lo votó todo el mundo, eso fue una constancia, algunos firmaron, otros no la firmaron. Eso no fue realmente una votación.
Okay.
Lo de ayer sí fue una votación en un tema trascendental. Las constancias, pues la gente no la firma nadie, unos firman, otros no. Pero lo de ayer sí fue una votación... digamos, donde por primera vez en dos años nos ponemos de acuerdo todos los partidos en un tema tan trascendental como las zonas de ubicación. Trascendental porque es el paso logístico para finalizar el conflicto. No es el inicio como el Caguán, como bien lo dijeron aquí, sino que es simplemente algo natural. Queremos que las FARC entreguen las armas, pues las tenemos que concentrar. Queremos que las FARC no vuelvan a delinquir, pues tenemos que verificar que evidentemente no vuelvan a delinquir. Con argumentos muy interesantes. Mira algo, por ejemplo, que dijo el presidente Uribe, que a mí me pareció resaltar ayer. Él decía, mire, si las FARC se concentran y entregan las armas, le queda más fácil al país saber que quienes delinquen por fuera de las zonas de concentración son... delincuentes comunes y no van a estar dentro del proceso. Es decir, hay elementos que inclusive el expresidente Uribe aportó ayer que a mí me parecieron muy interesantes al debate, que nosotros inclusive en la Unidad Nacional no habíamos tenido para las zonas de concentración. Entonces lo de ayer fue positivo, es un paso importante hacia la paz, indudablemente unas facultades que van a permitir eso, que las FARC entreguen las armas, que las Naciones Unidas puedan verificar, que hay un debate que si zonas por un departamento, que si zonas en cuántas zonas, que si las FARC se van a tomar los municipios. Primero hay que aclarar que es que no se los van a tomar, se van a concentrar donde están, y de allá no se han ido. Así nos duela mucho y allá va a fracasar la seguridad, lo que sea, pero las FARC están en algún lado hoy, y ahí están y ahí los vamos a concentrar. ¿Y quién va a definir eso? pues lo va a definir las Naciones Unidas. Seguramente las partes van a acordar, pero ¿quién va a decidir dónde son las zonas? Es las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, porque ellos que van a hacer la verificación son los que pueden decir, yo puedo verificar en 20 zonas, en 15 zonas, dónde se pueden ubicar, dónde le puedo garantizar a la población civil de que no haya problemas, no va a ser en cascos urbanos, dónde puedo permitir que esto no se vuelva un corredor para el narcotráfico. Todo eso es lo que un experto, el árbitro más alto en el mundo, que es el Consejo Nacional de las, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues va a sugerir, y eso es lo que se está acordando ahora en La Habana. Luego de ayer, indudablemente es una gran noticia para el país y un bálsamo en tantas confrontaciones que hay políticas hoy en Colombia.
Aunque Samuel Hoyos parece más cercano al pastranismo, ¿no? Por estas horas.
Vea, no,
yo
primero hay que decir, senador, que nosotros, el Congreso de la República de Colombia, no tiene la capacidad de vincular a las Naciones Unidas a través de una ley. Es decir, si la ONU quiere ayudar en ese proceso, pues bienvenida y ojalá sean.
Pero ya lo votó.
Pero
lo votó en el Consejo de Seguridad por unanimidad y lo debatió. Eso ya está.
Es decir, aquí
eso ya está obligado.
Y van a ser unos de la CELAC, puede ser Venezuela o quién sabe qué. Eso tiene cierto riesgo.
Usted no leyó lo que se acordó, no pueden ser países fronterizos.
Nosotros propusimos que el Ministerio Público, que haya una institución del Estado colombiano verificando ese proceso. Pero es que hay un tema muy grave, y es que los cultivos ilícitos en Colombia han crecido en un 44%, según las mismas Naciones Unidas. A nosotros nos preocupa que estas zonas de concentración puedan convertirse en un, digamos, puedan ser mal utilizadas por parte de las FARC para incrementar su actividad delincuencial y su negocio a través del narcotráfico. Ya se ha documentado cómo en muchas zonas del país están intercambiando brazaletes entre las FARC y el ELN para delinquir bajo otra marca.
Pero Samuel, ¿por qué no confiar en Naciones Unidas?
No, claro que confío en Naciones Unidas. Ojalá sean ellos, pero con el acompañamiento de todas formas del Ministerio Público.
El mismo
ahora,
Consejo de Seguridad.
Nosotros no nos oponemos. O yo no me opongo a la creación de estas zonas de concentración, me parece que eso es válido, es importante, es fundamental, pero con ciertos límites. Esa fue la posición que ayer tratamos de defender el partido en general. Lo que pasa es que el presidente Uribe también, y el Centro Democrático en su mayoría, quiso dar un mensaje, es que nosotros no somos una oposición terca a la paz. Nosotros tenemos unos reparos frente al proceso que esperamos sean escuchados por la Unidad Nacional y por el gobierno del presidente Santos para reducir los errores inherentes al mismo. Porque queremos que esta paz funcione. Nada, al presidente no le sirve para nada un comité de aplausos sin voces críticas. Eso no construye.
No, y lo de ayer yo lo reconozco como un acto de construcción del Centro Democrático. Así lo vio el presidente, así lo vimos en el Congreso. Créame que ayer fue... Nosotros estamos en el debate de todos los días. Yo les quiero contar que ayer fue un día feliz. Todo el mundo salió feliz del Congreso por primera vez. Los unos se podían saludar con los otros. Feliz porque la primera votación en dos años... que podemos llegar a un acuerdo, y además un acuerdo donde estuvo sentado el propio presidente Uribe, porque generalmente él pues envía a otros senadores.
Eso no es cierto, el Centro Democrático ha habido proyectos del gobierno que consideramos que son buenos y los hemos apoyado, y eso ha sido así.
Entonces, somos una
oposición proactiva, pero también propositiva, y eso ha quedado demostrado. Y que el Centro Democrático también tiene la posibilidad de discutir y tiene voces divergentes y tiene debates al interior del partido.
Yo creo que
eso es muy sano para la democracia y para el partido en sí mismo.
Mauricio Liscano, pero así como puede ser para algunos incluso un momento histórico lo que pasó ayer, esos aportes que está dando el uribismo al proceso de paz, ¿se pueden convertir en una constante a partir de ahora o raíz de ayer?
Pues el presidente Santos hoy volvió a manifestar, tiene todos los puentes abiertos. Santos le ha dicho al presidente Uribe que quiere dialogar con él, que quiere que entre al pacto por la paz, que haga propuestas, y que las propuestas... Ayer en el Centro Democrático llevó la propuesta, por ejemplo, de que no se pudiera hacer zonas de concentración o ubicación en cascos urbanos, y eso coincidió con lo mismo que había dicho el presidente en La Guajira después de lo del Conejo, y simplemente ni el gobierno fue mezquino ni el Centro Democrático fue mezquino y se llegó a un punto de acuerdo. Yo creo que en la medida que esa actitud pues persista y que podamos encontrar puntos de acuerdo, yo creo que eso va a ser muy importante para el país. Y yo creo que hay esa actitud por parte del gobierno, y lo que ayer vi también veo la actitud por parte del Centro Democrático. Hay que seguir construyendo puentes y puntos de acuerdo entre la diferencia, porque por supuesto no vamos a estar de acuerdo en todo, pero si encontramos puntos, eso sería un gran avance para el país.
7:59 p.m, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.